Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Tenemos que hablar de un lamentable suceso con la aparición de un cadáver en una zona de acantilados en el municipio de Albuñol. También temas que tienen que ver con la regeneración de playas en Salobreña, que ha comenzado ya tras los temporales que dejaron las playas prácticamente vacías de arena. Más asuntos del ámbito institucional. El nuevo comandante del EVA 9 ha visitado el ayuntamiento de Salobreña. Les contaremos también lo acontecido esta mañana en la carpa de la salud que se ha instalado en la plaza Pablo Iglesias de la villa. Temas como el paro, según la EPA, en el primer trimestre de 2026 serán también asunto a abordar en este informativo. Otros temas tienen que ver con el medio ambiente y con distintas actividades y también actuaciones que tienen lugar en varios municipios de la costa. La cultura también estará presente en este informativo, que tiene los siguientes titulares. Rescatan el cadáver de un hombre atrapado entre las rocas de un acantilado en Albuñol. Costas inicia los trabajos de regeneración de las playas de Salobreña tras los temporales. El nuevo comandante del EVA 9 realiza su primera visita institucional al ayuntamiento de la villa. La carpa de la salud atiende a decenas de vecinos en Salobreña con pruebas gratuitas y asesoramiento sanitario. Granada reduce el paro al 15,05% en el primer trimestre de 2026, con 20.900 desempleados menos en un año, según la EPA. Motril recibe la Escoba de Oro 2026 por su excelencia en limpieza y gestión de residuos. El PSOE de Almuñécar celebra que el alcalde reconozca la necesidad de actuar para preservar el patrimonio. Castelldefels tendrá una nueva sede de policía local junto al ayuntamiento. Invierten más de 157.000 euros para mejorar el abastecimiento de agua en el barranco Mochilas de la Rábita. Y la librería 1616 acoge este miércoles la presentación del libro La Geometría del Sol.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Un helicóptero de la Guardia Civil rescató ayer lunes el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba atrapado entre las rocas de un acantilado en el término municipal de Albuñol, según indicó el Instituto Armado. Solo se sabe que se trata de un varón y que al parecer llevaba varios días muerto. El rescate se produjo pasadas las 18:30 horas en las cercanías de la playa Punta Negra. Un camionero que se encontraba por la zona dio el aviso de que había un cuerpo de una persona entre las rocas. Ante la imposibilidad de que el cadáver fuera extraído por tierra o por mar debido a la orografía del terreno, tuvo que acudir la unidad aérea y el grupo de rescate e intervención en montaña. Tras una maniobra muy complicada, consiguió sacarlo del lugar y depositarlo en la carretera nacional 340. En el rescate participaron una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y varias patrullas de la unidad reunida de la compañía de Motril. La Policía Judicial de la Guardia Civil es la encargada de investigar las causas del fallecimiento, que podrían determinarse tras la autopsia que se le ha realizado hoy en el Instituto Anatómico Forense de Granada. Los trabajos de regeneración de las playas de Salobreña tras los temporales del mes de febrero han comenzado esta semana por parte del Servicio Provincial de Costas. Varias máquinas excavadoras están actuando en todo el frente litoral de la villa, tanto en la charca como en Punta del Río. Por una parte, se está extrayendo arena que se ha acumulado en el entorno del peñón para distribuirla por otras zonas donde fue arrastrada por el temporal, como por ejemplo el entorno de Salomar 2000. Por otra parte, se están extrayendo áridos de la desembocadura del río Guadalfeo para recolocarlos a lo largo de los sectores más afectados. Este cauce ha vuelto a depositar sedimentos, ayudando a la regeneración natural de las playas colindantes. Las labores de aportación de áridos por parte de Costas, enmarcadas en unas obras de emergencia por 2,9 millones de euros para combatir la erosión y los daños en infraestructuras, se iniciaron antes de Semana Santa en playas de municipios como Albuñol y Castel de Ferro, para continuar posteriormente en las sexitanas de Cotobre y La Herradura y en las motrileñas del entorno de la Punta del Santo. De forma gradual, están comenzando las actuaciones en las distintas playas de la costa tropical y le ha tocado ya la de Salobreña. El objetivo es que todos los arenales estén ya regenerados para el inicio de la temporada estival, incluidos los trabajos de alisado y adecuación.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Salobreña ha recibido esta mañana la visita institucional del nuevo comandante jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9 de Motril, el EVA 9, Sergio Martín Hoyos, en un primer encuentro oficial con representantes municipales. El comandante ha sido recibido por el alcalde de la villa, Javier Ortega Prados, junto a la teniente de alcalde, Mari Carmen Rodríguez Callejón, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Rodríguez Molina. Durante la reunión, ambas partes han abordado distintas líneas de colaboración con el objetivo de reforzar la relación entre el municipio y esta unidad militar. El encuentro ha permitido analizar posibles proyectos conjuntos y establecer vías de cooperación que contribuyan a estrechar los vínculos institucionales entre el EVA 9 y el Ayuntamiento de Salobreña. El alcalde ha aprovechado la ocasión para trasladar al nuevo comandante sus mejores deseos en esta etapa al frente del escuadrón, destacando su trayectoria profesional y mostrando la disposición del consistorio a seguir colaborando en iniciativas de interés común. La Carpa de la Salud atiende a decenas de vecinos en Salobreña con pruebas gratuitas y asesoramiento sanitario.
Efectivamente, ha sido en la Plaza Pablo Iglesias de Salobreña donde este martes la Carpa de la Salud se ha instalado, una iniciativa, como ya avanzamos ayer, organizada por el Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Granada con la colaboración de Sandoz, que ha permitido a los vecinos someterse a diversas pruebas gratuitas y recibir asesoramiento sanitario personalizado. En las dos primeras horas, cerca de 40 personas ya habían sido atendidas con una afluencia constante durante toda la mañana. La farmacéutica de la villa, Rosa Alaminos, ha destacado la buena acogida de la actividad en la que han participado entre 8 y 9 profesionales de distintas localidades de la comarca. Según ha explicado, el objetivo es acercar la labor farmacéutica a la ciudadanía más allá de la dispensación de medicamentos, ofreciendo servicios de prevención, control y educación sanitaria. Los asistentes han podido realizarse pruebas como control de tensión arterial, perfil lipídico, glucosa, análisis de piel, composición corporal o evaluación del estado emocional, tras una valoración inicial que ha permitido derivarlos a distintas áreas. Es Rosa Alaminos.
Hay unas mesas donde se está haciendo, bueno, pues una inscripción del paciente, se valora patología, todos los estados, perfil lipídico, peso, un poco una valoración general, y de ahí ya se deriva cada una de las mesas que tenemos instaladas, donde se hace en una de ellas toma de tensión arterial, en otra estamos haciendo aquí control tanto de colesterol, prueba de colesterol, como de hemoglobina glicosilada a pacientes diabéticos. Se está haciendo análisis de piel en otra mesa, hay otra compañera haciendo control de peso y haciendo una valoración de la composición corporal. Hay un servicio muy recomendable, que es el retorno venoso. ¿Cómo tenemos la circulación? ¿Cómo nos afecta? También tenemos una máquina interesantísima que nos mide el nivel emocional, ¿no? ¿Cómo estamos emocionalmente? ¿Qué equilibrio hay entre nuestro sistema simpático y parasimpático?
Por su parte, el secretario del Colegio de Farmacéuticos de Granada, Ignacio Ferrer, ha subrayado sobre el terreno la elevada participación y el carácter cercano de la iniciativa, que busca poner un granito de arena en la salud de la población. Ferrer ha valorado especialmente la implicación de los profesionales y la colaboración del ayuntamiento, que ha facilitado los medios adicionales ante la gran afluencia. Además, ha señalado que los primeros datos reflejan un buen estado general de salud entre los asistentes, especialmente en lo relativo a la tensión arterial. Es Ignacio Ferrer.
Y una mañana muy buena, con mucha afluencia de ciudadanos de aquí del municipio, la participación de todos los farmacéuticos y gente trabajadora de la farmacia, y bueno, pues aquí intentando poner un pequeño granito de arena en la salud de nuestros conciudadanos. No sé si llegaremos a 100, pero estaremos muy cerca. Sí, la verdad que la respuesta está siendo muy buena y muy agradecidos también al ayuntamiento, que nos ha traído una carpa adicional para dar un poquito más de sombra y se empieza a notar un poquito más de temperatura.
Desde la organización han incidido en la importancia de la educación sanitaria y la prevención, destacando que actividades como esta permiten detectar posibles problemas y derivar a los pacientes a su médico cuando es necesario. También ha puesto en valor la concienciación de la población local en hábitos saludables, aunque han recordado la necesidad de reforzar aspectos como la protección solar o el cuidado de la circulación. Asimismo, han señalado que algunas de las pruebas más demandadas han sido el análisis de piel y el control del retorno venoso, especialmente debido a las condiciones climáticas. Por su parte, la concejala de Salud del Ayuntamiento, María Rodríguez, ha manifestado que esta actividad refuerza el compromiso del consistorio con la promoción de la salud pública y es una oportunidad excepcional para que los vecinos tomen conciencia de la importancia de la prevención sin salir de su entorno cotidiano. Ha dicho que la colaboración entre el Ayuntamiento y el Colegio de Farmacéuticos demuestra que uniendo esfuerzos podemos acercar servicios de calidad a la calle, facilitando que la ciudadanía resuelva sus dudas y mejore su bienestar de la mano de profesionales expertos. La jornada, que se ha prolongado hasta el mediodía, ha servido no solo para acercar servicios sanitarios a la población, sino también para reforzar el papel del farmacéutico como agente de salud y fomentar la prevención.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La provincia de Granada cerró el primer trimestre de 2026 con una tasa de paro del 15,05% y un total de 66.900 personas desempleadas, según los datos de la encuesta de población activa publicados este martes. La cifra supone un descenso de 10.700 parados respecto al trimestre anterior y de 20.900 en comparación con el mismo periodo de 2025. Por su parte, el número de ocupados se sitúa en 377.500, tras aumentar en 6.400 personas en los últimos tres meses y en 18.400 en términos interanuales, lo que eleva la tasa de empleo al 46,3%. Pese a la mejora, Granada continúa siendo la cuarta provincia con mayor tasa de paro de España, solo por detrás de Cádiz, Córdoba y Almería. La Secretaría de Empleo de UGT Granada, Encarna Vargas, ha valorado positivamente la evolución de los datos, pese al carácter estacional del primer trimestre, marcado por el fin de campañas clave en servicios y agricultura. No obstante, ha advertido de que la provincia sigue arrastrando un modelo económico excesivamente dependiente del sector servicios y con escaso peso industrial, lo que limita la estabilidad del empleo. En este contexto, ha reclamado reforzar los salarios para recuperar poder adquisitivo, impulsar la negociación colectiva y apostar por empleo estable y de calidad como vía para reducir la precariedad y garantizar una distribución más equitativa de la riqueza. Es Encarna Vargas.
Aunque los datos señalan que nuestra provincia ha mostrado una mejoría interanual, hay menos parados y más ocupados que hace un año, seguimos dependiendo del sector servicio y falta un tejido industrial sólido que estabilice el empleo fuera de las temporadas turísticas. Granada sigue siendo una de las provincias con más paro debido a un modelo económico de servicio que no genera estabilidad y a una inversión en infraestructuras que tradicionalmente ha llegado más tarde que a otras provincias. Estamos en el momento de reforzar salarios, proteger el poder adquisitivo y apostar por empleo estable y de calidad como exigencia urgente de justicia social.
Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras Granada, Daniel Mesa, ha señalado que la mejora del empleo refleja el impacto positivo de las subidas del salario mínimo y de los incrementos salariales pactados en convenio, al favorecer que la riqueza permanezca en la provincia y dinamice su economía. Sin embargo, ha insistido en la necesidad de profundizar en el reparto de esa riqueza mediante la negociación colectiva, desbloquear convenios pendientes y avanzar hacia subidas salariales de entre el 4 y el 7%. Es Daniel Mesa.
Comisiones Obreras quiere destacar que aunque la tasa de paro sigue siendo muy alta, histórica su tendencia de descenso y es histórico la creación de empleo. Y eso demuestra que aumentar el salario mínimo interprofesional, que aumentar los salarios en el convenio colectivo, permite que la riqueza que se genera se quede en la provincia de Granada y mejore su economía. Subir los salarios no hunde la economía, hunde las excusas de los que quieren acumularla. Y ese es el camino, esa es la lógica que debemos seguir en los 10 convenios colectivos que afectan a 80.000 personas pendientes de negociar este año en la provincia.
Asimismo, ha alertado sobre las desigualdades de género en el mercado laboral, la pérdida de poder adquisitivo y el impacto de la privatización de servicios públicos, reclamando políticas que refuercen el empleo estable y los servicios esenciales. Los datos de la EPA reflejan una evolución positiva del mercado laboral granadino, aunque UGT y Comisiones Obreras coinciden en que persisten retos estructurales como la temporalidad, la dependencia del sector servicios y las desigualdades sociales. En este escenario, ambas organizaciones abogan por fortalecer la negociación colectiva, mejorar los salarios y avanzar hacia un modelo productivo más equilibrado que garantice empleo de calidad y mayor estabilidad económica en la provincia. Motril recibe la Escoba de Oro 2026 por su excelencia en limpieza y gestión de residuos.
El Ayuntamiento de Motril ha sido distinguido con la Escoba de Oro 2026, un premio concedido por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente, conocida por las siglas de ATEGRUS, que reconoce la excelencia en la limpieza urbana y la gestión de residuos. El jurado, según el Ayuntamiento, ha valorado los avances logrados en la mejora de la limpieza viaria y de playas, así como en la modernización del sistema de recogida de residuos en el municipio. La alcaldesa motrileña, Luisa García Chamorro, ha señalado que este galardón es el resultado de una apuesta decidida por transformar un servicio que era prioritario para la ciudad. Según ha explicado, la mejora no responde a acciones puntuales, sino a una estrategia integral basada en el refuerzo de medios humanos y materiales, la modernización de maquinaria y la reorganización del sistema de trabajo. Además, ha subrayado que este reconocimiento también pone en valor el esfuerzo conjunto de trabajadores, técnicos, empresa concesionaria y también de los ciudadanos. Escuchemos a la alcaldesa de Motril.
Hay que decir que es la primera vez en la historia de la ciudad que tenemos este reconocimiento. Ha tardado 20 años en subir un peldañito más la Escoba de Oro. Y este premio, pues no llega por casualidad, no es fruto de una acción puntual ni de una campaña aislada que se haya realizado por parte del Ayuntamiento. Esta Escoba de Oro es consecuencia directa de una decisión política clara, firme y valiente, que no era otra sino resolver de una vez por todas uno de los problemas que más preocupaba a nuestros vecinos, que era la limpieza de Motril.
Por su parte, el teniente de alcalde y concejal de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, ha destacado la relevancia del premio, considerado uno de los más prestigiosos a nivel internacional en el ámbito de la limpieza pública. En este sentido, ha incidido en el cambio de modelo que ha experimentado Motril, pasando de una situación obsoleta a un sistema más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades actuales. Juan Fernando Hernández.
Un premio que es fruto de un proyecto que presentamos el pasado mes de enero, en el que pues valoran la asociación que lo otorga, que es ATEGRUS, valoran toda la inversión que se ha realizado en materia de limpieza en la ciudad de Motril desde el pasado 1 de abril. Aparte de todo el mobiliario que se ha incorporado, como ya saben, las papeleras, los contenedores, la inversión en infraestructura, esa nueva oficina de atención al público, la remodelación íntegra de la base de recogida de residuos que está en la playa de Motril, la construcción del nuevo ecoparque municipal que está ahora mismo en construcción.
La Escoba de Oro forma parte de unos premios que se conceden desde 1987, que se han consolidado como referencia en el sector, con el objetivo de reconocer buenas prácticas en la gestión de residuos y el aseo urbano.
Redacción Costa.
El PSOE de Granada ha defendido la necesidad de situar a Motril y a la costa tropical como eje prioritario de desarrollo en Andalucía, frente a lo que consideran una etapa de asfixia y maltrato por parte del gobierno de la Junta presidido por Juanma Moreno en los últimos años. El candidato número 2 del PSOE de Granada al Parlamento Andaluz, Francisco Cuenca, ha señalado en Motril, junto al también candidato Francisco Sánchez Cantarejo y otros representantes socialistas, que el proyecto liderado por María Jesús Montero contempla impulsar infraestructuras e inversiones estratégicas en la comarca. Entre ellas ha destacado la situación de los suelos que rodean al puerto de Motril, cuya titularidad corresponde a la Junta, y que según ha denunciado permanecen paralizados, lo que limita la llegada de nuevas empresas y la generación de empleo. Cuenca ha criticado la gestión del PP en materia de infraestructuras, sanidad y educación, asegurando que la costa tropical cuenta con un gran potencial que no se está aprovechando. En este sentido ha avanzado el compromiso socialista de activar proyectos y dotarlos de presupuesto desde el inicio de un posible gobierno, así como de reforzar servicios públicos que, a su juicio, se encuentran en una situación límite, especialmente en el ámbito sanitario. Es Francisco Cuenca.
Lamentablemente, en estos últimos años, el gobierno de Moreno Bonilla, el PP al frente de la Junta de Andalucía, está asfixiando la capacidad de desarrollo y maltratando a la costa de Granada. Y hablo muy en concreto de Motril. Tenemos unos suelos que están rodeando nuestro puerto, unos suelos que son titularidad de la Junta de Andalucía y que en estos 8 años de Moreno Bonilla, más allá del postureo, más allá de la propaganda, nada de nada. A día de hoy el puerto de Motril no puede seguir recepcionando empresas, no puede seguir creciendo, precisamente porque hay unos suelos, insisto, titularidad del gobierno andaluz, que el PP ha paralizado. Si vinieran más empresas, generarían puestos de trabajo, espacio de oportunidad para Motril y para toda la costa. Por tanto, hay un maltrato, un desprecio y un engaño de forma permanente.
Por su parte, Francisco Sánchez Cantalejo ha acusado al Ejecutivo andaluz de llegar a las próximas elecciones con los deberes sin hacer en competencias clave. En materia sanitaria, ha advertido del deterioro del Hospital de Motril y ha criticado la falta de inversiones en nuevas infraestructuras, alertando de un aumento de la dependencia de la sanidad privada. Asimismo, ha censurado la gestión en áreas como vivienda y educación, señalando proyectos pendientes o sin ejecutar en la comarca. Francisco Sánchez Cantalejo.
El Partido Popular llega con los deberes sin hacer, en todas las competencias que son propias de la comunidad autónoma, que son propias de la Junta de Andalucía. En temas de vivienda, política cero por parte de la Junta de Andalucía. En temas de educación, en la comarca de la costa, el Partido Popular viene también con los deberes sin hacer. También vienen con los deberes sin hacer en temas de sanidad. El hospital de Motril solo le falta que le pongan arriba las siglas de alguna empresa privada. Eso es lo único ya que le falta. Hay que tener en cuenta que cuando peor ha ido la economía, no solo de este país, sino de Andalucía, hemos tenido una sanidad de calidad. Entonces, ¿alguien puede decirme por qué ahora, que es cuanto más dinero ha tenido la Junta de Andalucía, la sanidad está peor que nunca?
Los socialistas han insistido en que su propuesta pasa por reforzar los servicios públicos, dinamizar la economía local y garantizar inversiones que impulsen el desarrollo sostenible de Motril y la costa tropical de cara a los próximos comicios autonómicos. El PSOE de Almuñécar ha valorado el reciente comunicado del gobierno local en el que anuncia la petición de ayudas a Diputación y Junta de Andalucía para reparar daños provocados por el tren de borrascas, advirtiendo de que el propio contenido del anuncio desmonta el relato que el PP ha mantenido durante semanas sobre el estado del patrimonio municipal. Los socialistas recuerdan que cuando se denunció la situación de la inundación de los yacimientos arqueológicos del Majuelo y La Carrera, el gobierno local respondió minimizando el problema, presentándolo como una simple acumulación de agua provocada por un fenómeno natural y descartando riesgos relevantes para el patrimonio. Ahora resulta que esos mismos espacios aparecen dentro de las actuaciones para las que el ayuntamiento pide financiación. Si hay que pedir dinero para reparar daños, es evidente que había daños, riesgo o, como mínimo, una necesidad de intervención que el alcalde y el PP no quisieron reconocer y abordar a tiempo, ha señalado Josué Díaz, vicesecretario general del PSOE sexitano. Añade que esta rectificación encubierta evidencia una falta de responsabilidad en la gestión del patrimonio público, porque el mantenimiento preventivo y las actuaciones básicas no pueden depender otra vez de la burocracia y plazos de espera de ayudas externas. Díaz ha cuestionado que un ayuntamiento que presume de solvencia económica no sea capaz de afrontar con recursos propios el mantenimiento básico de infraestructuras municipales que llevan años reclamando actuaciones. En este sentido, el PSOE ha citado los centros socioculturales de los barrios, la cubierta de la estación de autobuses, la Casa de la Cultura, los caminos rurales, el Majuelo, el acueducto romano de La Carrera o distintos tramos de los paseos marítimos. Es una forma de gestionar difícil de entender. Se deja de dar mantenimiento y cuidar nuestros espacios, se deja que el problema crezca, se responde a la crítica con soberbia y cuando la realidad ya no se puede esconder, se anuncia una solicitud de fondos como si fuera una gran gesta. Eso no es gestión, es ir a remolque y van siempre tarde, ha finalizado el vicesecretario socialista.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Hualchos Castelldefferro ha aprobado el comienzo de las obras de ampliación y reforma de un local que albergará las dependencias de la policía local. La nueva sede policial estará ubicada junto al ayuntamiento en los espacios que actualmente se utilizan para talleres municipales que a su vez serán trasladados a un nuevo edificio. La reforma incluirá la construcción de una planta alta donde se ubicarán los vestuarios y una sala de reuniones para los agentes. En la primera planta se dispondrán los despachos de atención al público. En total se trata de una inversión de 145.000 euros procedente de los planes de obras y servicios de la Diputación de Granada. En la actualidad los agentes desarrollan su labor en un despacho dentro del ayuntamiento, un espacio que en ocasiones resulta insuficiente, especialmente en lo que respecta a vestuarios y aseos. En este sentido, la alcaldesa de Gualchos, Castelldefferro, Antonia Antequera, ha destacado la importancia de esta actuación. Es fundamental dotar a nuestros agentes, dice, de un espacio adecuado para el desarrollo de su trabajo. Con esta ampliación mejoramos sus condiciones laborales y garantizamos un mejor servicio a la ciudadanía. En cuanto al personal, el municipio cuenta con 5 plazas de policía local, aunque actualmente una de ellas está en suspensión. Estamos trabajando, afirma, para resolver esta situación lo antes posible, de manera que podamos garantizar la mejor dotación policial y mejorar la seguridad de nuestros vecinos, ha asegurado Antequera. Por su parte, los talleres municipales, como gimnasia de mantenimiento para mayores, yoga, flamenco o bailes de salón, se impartirán en un nuevo edificio de más de 100 metros cuadrados de superficie, cuya función será acoger estas actividades de formación que organiza el ayuntamiento durante el curso escolar. Este centro municipal, que actualmente está en construcción gracias al Programa de Fomento del Empleo Agrario de 2024, se encuentra en el centro urbano de Castelldefferro, junto a un solar utilizado como aparcamiento.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Más de 157.000 euros para mejorar el abastecimiento de agua en el barranco Mochilas de la Rábita.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical está ejecutando obras de mejora en la red de abastecimiento del entorno del barranco Mochilas, en la Rábita, en el municipio de Albuñol, con una inversión superior a 157.000 euros cofinanciada por la Junta de Andalucía y fondos propios del servicio. La actuación va a permitir sustituir conducciones antiguas, de pequeño diámetro y difícil acceso, por nuevas infraestructuras más eficientes y duraderas. Los trabajos se centran en las zonas de casas nuevas y el propio barranco Mochilas, donde las actuales tuberías presentan limitaciones tanto en capacidad como en mantenimiento. La renovación con materiales de última generación busca mejorar la calidad del suministro, reducir averías y garantizar una mayor fiabilidad de la red. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha visitado la zona junto a concejales del Ayuntamiento de Albuñol y el jefe de obras, Miguel Ángel Rodríguez, para comprobar el desarrollo de la intervención. Durante la visita ha destacado la relevancia de este tipo de proyectos para avanzar en la modernización del ciclo integral del agua en la costa tropical. La actuación también facilitará las tareas de mantenimiento en un entorno especialmente complejo desde el punto de vista técnico, al tiempo que optimizará la capacidad de respuesta ante posibles incidencias. Estas obras se enmarcan en un proyecto más amplio que ha incluido fases previas de sectorización de la red y la implantación de sistemas de control, configurando una intervención integral orientada a mejorar la eficiencia en el uso del agua y la calidad del servicio a la ciudadanía.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de la entidad local autónoma de Carchuna Calahonda, Juan Alberto Martín, junto a parte de su equipo, en relación con la zona de especial conservación de Calahonda Castelldefferro. Durante el encuentro, desde la Asociación de Pescadores Deportivos de la Costa Tropical, han dado a conocer como un colectivo que representa a pescadores de autoconsumo de todo el litoral, incluyendo a pescadores de Calahonda y Carchuna. Les trasladaron que existen, que son un colectivo organizado y que quieren estar presentes en cualquier proceso en el que se hable de estas zonas. Han expuesto también la preocupación existente ante posibles restricciones o prohibiciones de la pesca en estas áreas, algo que dicen ya hemos visto en otros puntos del litoral. Actualmente, afirman, ya se están produciendo movimientos y presiones desde distintos ámbitos, incluso mediáticos, que apuntan a esa dirección. Por ello, solicitan que en caso de que la Delegación de Medio Ambiente en Granada o la Junta de Andalucía recaben opinión o impulsen mesas de trabajo, se cuente con ellos como representantes de este colectivo para que la voz de los pescadores esté presente desde el inicio. Han querido dejar claro en esta reunión que no pueden permitir que se repitan situaciones como la vivida en la Punta de la Mona, donde la falta de participación derivó en decisiones que generaron una importante crispación social en Almuñécar y La Herradura. La reunión, según destacan desde la asociación, ha sido muy positiva. El presidente de la entidad local autónoma, Juan Alberto Martín, mostró una actitud abierta y dialogante, apostando por el equilibrio entre conservación y actividad tradicional y entendiendo que el pescador debe formar parte de estas zonas. Además, manifestó su compromiso de contar con nosotros y de darnos voz en caso de que se produzca cualquier avance o propuesta en este ámbito. Destaca una nota que firma el portavoz de la Asociación de Pescadores Deportivos, Jorge Homero Barbero Carvajal. Asimismo, han trasladado desde la entidad su total disposición a trabajar y a ser parte de la solución, aportando conocimiento y experiencia en caso de que en el futuro se desarrollen planes de ordenación o regulación. Esta reunión forma parte de una ronda de contactos que culminará próximamente con un encuentro con el Ayuntamiento de Castelldefels, completando así el diálogo con todos los municipios de la costa tropical que en su territorio cuentan con zonas de especial conservación. Han querido destacar que representan a un colectivo muy amplio. En la provincia afirman que son alrededor de 25.000 pescadores de autoconsumo y recreativos y en Andalucía más de 231.000 personas, una cifra que demuestra la importancia de que se nos tenga en cuenta en todas las administraciones, dice el escrito. Finalmente han querido mostrar su sorpresa ante la falta de interlocución con el Ayuntamiento de Almuñécar, al que le solicitan formalmente una reunión. Lo hicieron el pasado 21 de octubre sin haber recibido respuesta. Esta situación, afirman, contrasta con la disposición de otros municipios que sí nos han escuchado y valorado nuestras aportaciones.
Redacción Costa.
La librería 1616 de Salobreña acogerá este miércoles 29 a las 8 de la tarde la presentación de La Geometría del Sol, la nueva novela de Bruno T., alter ego del escritor Raúl Calvo. El acto, organizado con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento, será de entrada libre hasta completar aforo y permitirá al público conocer de primera mano el trabajo del autor. La obra da continuidad a la anterior novela del escritor y arranca en Oaxaca, México, donde los protagonistas Nora, Alejandro y Bruno se enfrentan a un plan para privatizar las ruinas arqueológicas de Monte Albán y convertirlas en un parque temático. La historia mantiene el estilo del autor, combinando ficción con una fuerte carga de crítica social vinculada a la actualidad. El autor ha explicado que esta nueva novela parte directamente del desenlace de la anterior y se sitúa en un entorno real que ha investigado sobre el terreno. Según ha señalado, ha buscado una mayor conexión con la realidad, incorporando hechos y contextos verificables en la narración, aunque manteniendo una trama ficticia. También ha destacado la importancia de diferenciar las voces de los personajes y ha reconocido que este proceso creativo ha sido más complejo que en su primera obra. Es Bruno T.
Yo Oaxaca, con la ciudad y el estado, lo conocía de antes, pero necesitaba volver para algunas descripciones. O sea que en ese sentido, casi que he hecho una novela de campo. Como me dijo alguien en broma, pero no tan en broma, incluso podéis coger el Google Maps y podéis ver la ruta de por dónde van paseando por la ciudad. He intentado, en este caso, al contrario de la novela anterior, que era un escenario ficticio, la ciudad de Arkhan y Miskatonic, y que podía fantasear, en este caso me quería pegar mucho al suelo real. Pues porque ya la novela anterior, aunque era en un lugar ficticio, estaba muy contaminada por la realidad. De hecho, si se lee, se puede saber perfectamente incluso que están en marzo y abril de 2024. Y en esta se puede ver perfectamente que están en el mismo año, en noviembre y diciembre.
La presentación ofrecerá a los asistentes la oportunidad de acercarse tanto al proceso de creación literaria como al universo narrativo del autor y está enmarcada dentro de la programación cultural municipal del mes de abril. Motril celebrará las cruces de mayo 2026 del 1 al 4 de mayo con 43 cruces repartidas por la ciudad y una programación que incluirá conciertos, concursos y actividades dirigidas a todos los públicos. El concejal de Juventud, Fiestas y Eventos, Gerardo Romano, ha explicado que la programación arrancará el viernes 1 de mayo con la inauguración de la Cruz Municipal a las 13 horas, dando inicio a 4 días festivos marcados por la música y la participación ciudadana. Según ha señalado, este año se ha incrementado el número de cruces respecto a ediciones anteriores, consolidando una oferta que ha sido diseñada con todo el cariño y pensada para el disfrute de las familias. Es Gerardo Romano.
43 cruces son las que vamos a poder disfrutar. Hemos superado con este número la presentada el año pasado, con una programación que es fundamental. Pues se hace con todo el cariño para toda la familia. Aprovechar para invitar a toda la ciudadanía y a todos los que nos visitan esas fiestas, pues para que disfruten de esas cruces que han hecho con tanto esfuerzo. Y por supuesto, terminar agradeciendo a todas las cofradías, a todas las hermandades, a todos los grupos de amigos, a todas las asociaciones y clubes deportivos que hacen posible que esta tradición pues sea una realidad y que siga siendo así durante muchísimos años.
Romano ha destacado que durante estas jornadas habrá música, conciertos, cruces y mucha alegría, subrayando la importancia de esta celebración en la vida social de la ciudad. Asimismo, ha agradecido la implicación del equipo de gobierno en la organización del evento, ha invitado tanto a vecinos como a visitantes a participar en unas fiestas que, según ha indicado, reflejan el esfuerzo y la dedicación de quienes los hacen posibles.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Almuñécar celebra el Día Internacional de la Danza con una muestra al aire libre en el Paseo del Altillo.
Va a ser en el Paseo del Altillo, mañana a partir de las 7 de la tarde, una muestra abierta de danza con motivo del Día Internacional. La actividad organizada por la Escuela Municipal de Música y Danza va a consistir en una exhibición del trabajo realizado por el alumnado durante el curso. El evento se va a desarrollar al aire libre con el objetivo de acercar esta disciplina artística a todos los públicos en un entorno accesible, convirtiendo este espacio en un escenario cultural. El concejal de Cultura del Ayuntamiento Sexitano, Alberto Manuel García Gilaber, ha destacado la importancia de la danza en el desarrollo de los más jóvenes, tanto en el ámbito artístico como personal, subrayando valores como la constancia, el trabajo en equipo y la creatividad. Asimismo, el edil ha agradecido la implicación del profesorado y el alumnado, al tiempo que ha animado a vecinos y visitantes a asistir a esta cita cultural mañana.
Nos metemos ya en la agenda cultural que tenemos tanto en Salobreña como en otros puntos de la costa. Aquí en la villa les hemos contado ya sobre esa cita con la literatura de la mano, en este caso de Bruno T., que nos trae a la librería 1616 mañana miércoles su libro La Geometría del Sol. Tenemos para el próximo sábado dos presentaciones, en realidad, bueno, pues una actuación que incluye dos obras teatrales en una noche de microteatro del Taller Municipal de Teatro con La Teoría del Todo, y también Picnic, son las dos obras que estará representando el Taller de Teatro de Salobreña en el Auditorio de la Villa el próximo sábado día 2 a las 21 horas, con la entrada al precio de 6 euros, 8 euros en taquilla. Más actividad que nos propone Salobreña por estos días tiene que ver con la conmemoración del Día de la Cruz. Será en el barrio de La Loma, con una ofrenda floral que tendrá lugar en la cruz allí situada, y además una fiesta para los mayores que comenzará a las 6 de la tarde, se prolongará hasta las 8. Todo esto amenizado por DJ Moisés Franco, nuestro compañero locutor de Radio Salobreña, con una cruz que además estará decorada por la Asociación de Mujeres Mudesa. Nos vamos hasta Motril, donde tenemos un ciclo de conferencias bajo el título La Otra Mirada, Twain, Dickens, Kipling y Carroll, una actividad vinculada a la literatura que va a tener lugar hoy a las 8 de la tarde en el Centro de Arte Hernández Quero. Más actividades que tenemos esta semana en Motril de la mano del Cineclub Mediterráneo, con la película iraquí La Tarta del Presidente, que como siempre se proyecta en versión original subtitulada en español, en este caso con una modificación respecto a lo habitual, porque en lugar de miércoles y viernes, será miércoles y jueves, cuando se proyecte a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada. Les hemos hablado ya de actividades del Día de la Cruz en Motril, y en Almuñécar tenemos, por ejemplo, este próximo miércoles, el Cuentacuentos para Adultos de la mano de José Alonso, que será a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Hasta aquí la agenda, momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Mañana miércoles se esperan en la provincia cielos muy nubosos con chubascos ocasionales en el interior. Nubosidad de evolución diurna por la tarde con chubascos que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas en el tercio norte de la provincia. Temperaturas con pocos cambios, vientos flojos variables. Aquí en la costa granadina la máxima se situará en los 22 grados, la mínima en 15. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con This is House. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. dirige Sergio Sebastiani.